Donne-moi ta main, il prend la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade.
De este viernes negro, en lo que al tráfico respecta, también a la sensación. Rosa Belmonte, bienvenida.
Hola, buenos días.
Aquí sí. Estamos, tú y yo, mano a mano,
sí,
otra vez.
Sí, sí,
creo
sí.
Que Cortázar y Carlos Pérez Jimeno deben estar en algún tipo de lío en alguna carretera madrileña porque no han llegado y suelen ser, iba a decir puntuales, era mentira, pues no, suelen ser ellos mismos. En cualquier caso, hay muchísimos temas, vamos a esperarles un poquito, pero mientras les vamos a ir avanzando todo lo que van a tener ustedes desde aquí hasta las 12 horas en la que despedimos este programa, porque vamos a hablar de Crónica Rosa, vamos a hablar, por supuesto, de cine, se estrena Mortadelo y Filemón, y el otro día ya nos avanzaba Andrés Arconada, que es una película de difícil aceptación por parte de los niños actuales, porque es cierto...
¿Quién es Mortadelo y Filemón?
Claro, no conocen ni siquiera los cómics de Mortadelo y Filemón. De hecho, últimamente es, los niños, los que conozco yo, son generaciones en las que el cómic no tiene tanta presencia como tenía cuando nosotros éramos pequeños, ¿verdad? Era más habitual comprar que te compraran un cómic a que te compraran un libro.
Es una cosa de adultos, es decir, si tú vas a la FNAC o a cualquier sitio que hay una corners, como se dice ahora, sí, llenos de cómics, evidentemente los compran adultos. Es decir, incluso las reediciones de Mortadelo y Filemón.
Sí. Pues es uno de los avances. Hablaremos, por supuesto, de teatro y hablaremos de literatura. Le vamos a preguntar a Andrés Amorós, que trae su propia recomendación, aparte por la muerte de P.D. James, y que nos diga un par de obras, porque es verdad que es una de esas autoras que aquí hemos conocido yo personalmente, gracias a Federico, que nos ha hecho leer sus novelas y que hemos disfrutado muchísimo con ella.
Sí, y además era un personaje muy... una tía muy extraordinaria, ¿no? Sí. Y luego este topicazo de la duquesa de Alba, de vivió como quiso y tal, sí, ¿no? Es decir, ella escribió como quiso, es decir, ella se pudo permitir hacer
investigaciones
y poco antes de hace poquísimos años lo de la muerte llega a Pemberley, sí, es decir, voy a escribir como Jane Austen.
Sí, el libro que tú comentaste además, ¿no? Y que no era todo el resultado, no,
hombre,
fue Federico.
Sí, sí, bueno, hablamos todos del libro,
que tampoco
sí,
era demasiada, sí.
Es que no es Jane Austen, pero es verdad que lo hizo como si fuera Jane Austen, lo cual tenía bastante gracia.
Bueno, temas que tengamos que abordar hoy, los avanzábamos hace unos minutos durante la tertulia. Tenemos que hablar de la familia Pantoja, tenemos que hablar de la familia real y tenemos que hablar de los Alba. Es decir, esto está convirtiéndose ya en el día de la marmota.
Esto es España, como en esa novela de Julian Barnes, que es Inglaterra y hace una fábula sobre lo que tal. Esto es España.
Sí, porque además siguen siendo las mismas familias, la familia real, la familia de los nobles, sí, las relaciones de la familia de los nobles con la familia de los toreros, y aquí ya me pongo a hablar de programas que se emitan esta noche, en las próximas horas, y por último, la cantante,
sí,
y la tonadillera.
Y todo ese exceso de información que luego se va diciendo que es mentira, es decir, lo de la bandera de la reina.
Ahí tenemos varios temas que comentar.
La pelea de Pantoja.
Eduardo Inda ha dado en la clave este asunto. Nosotros ayer lo abordamos, y además lo abordábamos con todas las cautelas, el tema del sonido de la corneta. Ya aparece Beatriz Cortázar, ya nos vamos sumando a... ¿Qué tal, Bea? Bienvenida.
Buenos días. Perdón, retraso.
Nada, me imagino que el tráfico.
Ah, era lluvia.
Bueno, pues ayer nosotros les contábamos que un diario digital había contado que la reina Letizia había prohibido que se tocase la corneta a determinada hora durante el mes de agosto porque se molestaba mucho o le molestaba mucho ese sonido cada vez que se izaba la bandera. Hubo desmentido por la tarde aquí en Chic, hablaron con la Casa Real en Libertad Digital, les dijeron que era una información falsa y también les remitieron a lo que publica la página web de la Casa Real, según la cual se ha cambiado toda esa normativa sobre el izado de bandera. Desde hace unos días, frente al Palacio de la Zarzuela, la bandera de España aparece izada 24 horas al día. Es decir, no se hace relevo, no se cambia, no se baja y se sube. Eso en cuanto a la bandera española. Y además se ha trasladado también toda esta ceremonia un poco sonora que puede que moleste. Nosotros ayer discutíamos, ¿verdad? Yo decía que a mí que la corneta suene a las 8 de la mañana cuando los niños están dormidos quizá me puede molestar. Beatriz decía que también suenan las campanas de la Almudena, sí, y nos tenemos que, claro, que aguantar con eso. ¿Pero creéis que puede estar relacionado esto?
Hombre, a ver, ya cuando hay movimientos, pues ya uno aprovecha, ¿no? Esto es como abres un melón y dices, oye, pues ya de paso que vamos a quitar esto, pues ¿por qué no quitamos la corneta? Claro, siempre puede haber...
Puede haber algo de cierto.
Algo de cierto.
Pero luego a la reina se le tiene muchas ganas, con lo cual... Pero
a lo mejor no ha sido la reina, a lo mejor ha sido... En cualquier caso, yo soy defensora de la corneta. Yo creo que hay que... Las tradiciones... A ver, si la monarquía no cumple con las tradiciones, apaga y vámonos. Pues vamos, empezamos a cargarnos.
Sobre todo con las rancias.
Claro, porque son las que nos gustan, además. Entonces, claro,
sí. Claro, claro, que son las buenas.
A cargarnos las cosas de toda la vida. Pues yo siempre decía, los recuerdos de la futura reina de España estará al toque de corneta. Pues emocionada cuando viaje por el mundo y escuche un toque de corneta. Forma parte de lo que significa o simboliza esa familia. Por lo tanto, a mí me parece, mira, que hay cosas mucho más desagradables en la vida que las tus amigas te toquen la corneta. O sea, yo creo que te pueden tocar otra cosa y no precisamente la corneta.
Bueno, quien puede hablar realmente con conocimiento de causa, que se incorpora a la mesa, aparece este poteo. Si va a venir alguien más, nos avisan.
¿Cómo está el tráfico, eh? Mis disculpas.
Tú eres el único militar que hay en la mesa, porque tú has cumplido con el servicio militar.
Yo he hecho la mili.
¿Dónde has hecho la mili?
Pues yo juré bandera en León y después me destinaron a Segovia a la... al RACA 41, que ya no existe, que era de intervención inmediata, y yo iba arriba de una pieza de artillería con una gorra calada negra, que me parecía el melonio,
agarrado de boina roja.
Ella la trae de requete.
Os voy a traer fotos.
Pero colgarlas en la web, por favor.
Sí, claro, perdona. Sí. Yo soy...
¿Y les puedes hacer ahora, por ejemplo, un poco una demostración de pie de cómo tenías saludabas o estas cosas?
Lo sé todo, claro.
Y me sé... Lo que sabes hacer muy bien es dirigir el... ¿Cómo se llama esto que me gusta a mí bailar? Paquito el chocolatero.
Eso lo he visto yo hasta en la tele. Lo hice con Igartiburu.
Sí,
pero se va a hacer muy bien en el Parlamento, también lo he hecho una noche.
Bueno, pero eso ya es una cosa más nuestra, pero lo hice delante de una cámara. Y me sé el himno de artillería y todo. Sí, sí, lo cantábamos. Yo hacía solos, porque yo tengo muy buena voz, ya lo sabes.
Bueno, también es cierto que tú escuchas mucha ópera, todo se tiene
también,
que pegar.
También.
Tenemos un tenor aquí, vamos, por descubrir todavía.
Esta es la mejor parte de la
tertulia. Nosotras escuchábamos a los payasos de si tocan la trompeta, tarata.
Pues como yo me acuerdo que nada más llegar a mi destino había un sargento, me acuerdo que se llamaba el sargento Furnieles, no se me olvidaba en la vida, que iba con una vara. Y entonces nos daban las corvas, fíjate. Que,
como mi profesor de gimnasia.
Fíjate, y decía, ¿y tú eras periodista? Ah, anda, pues tú periodista. ¿Tú cuántos años tienes? Y yo decía, 22, como tenía la carrera terminada, como aparentaba menos.
¿Y tú qué le has hecho? Dos preguntas, que yo como no la he hecho y no lo conozco, siempre desconozco. Primero, ¿sirve para algo? O sea, ¿sirvió para algo el servicio militar?
Para estar, segundo, para nada, no sirve para
segundo,
nada.
¿Tú crees que es necesario? O sea, lo han quitado.
Mi opinión.
Si no te sirvió para nada. Y
para
segundo,
mí no. A mí no me aportó nada.
Lo recuerdas tan pesadillesco como hay gente que lo recuerda como lo peor de su vida, el servicio militar, que yo tampoco...
Hombre, es como todo, te va pasando el tiempo y te vas quedando con los recuerdos, con buenos recuerdos, pues de gente que has conocido, pero yo me acuerdo que yo los primeros días de... los dos o tres primeros meses de Segovia para mí fueron una auténtica tortura.
Bueno, porque era la primera vez que salías de tu casa, seguramente, ¿no?
Hombre, tampoco, hija. Con 22 años ya había salido, ya había viajado un poco, había estado en París, había estado en Londres.
Bueno, sí, pero desde el fin de semana.
Pero
había salido de España, pero...
Hombre, no había estado interno.
Ya, venga, no, vamos a hablar de
tu vacío. No, como tú,
que te echaron.
Yo te digo porque, por ejemplo, en España, que ya no hay servicio militar, los colegios, por ejemplo, en Inglaterra, los colegios, una asignatura, como puede ser las matemáticas
o la lengua,
una asignatura es armada y entonces los chicos tienen...
Genial.
Igual que tienen...
¿Qué tiene que ver esto con la corneta de Leticia?
Pero yo digo que eso...
Que nos gustan las tradiciones,
tres meses como mucho, nada más. No un año. O si te ibas voluntario, que eran dos. O dos años y medio. Eso era una barbaridad. Sí. Pero una auténtica barbaridad. Yo estuve un año justo. Es verdad.
Pues yo no sé.
Uy, todavía tengo un uniforme, un pantalón de uniforme.
Creo que es el que llevabas en los de David Delfín.
No, ese era de David Delfín. No, pero tengo el auténtico, con manchas y todo de grasa.
Yo no sé por qué no salen, ¿eh? Yo no sé por qué no te quedaste en el ejército.
Sí,
¿todavía?
Pues fíjate, ahora sería teniente coronel.
Pues el que le lleva la cartera a la reina.
Claro, pues mira. Sí, claro. Yo como Shema, ¿no? Una chabelita. Hay una diferencia, claro.
Pero Shema tiene un precedente en Carmen Chacón. ¿Os acordáis de ese militar?
Es verdad.
Sí, me acuerdo.
¿Pero tú qué eras? ¿Alférez o qué eras?
No, a mí me cargaron. Me cargaron y yo fui nada, soldado raso.
Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una recomendación. Vamos a hacer una pausa para secarnos las lágrimas. Por ejemplo, centros auditivos, guys, estamos hablando de la corneta.
¿Y cómo te decían? ¿Soldado Pérez o cómo te llamaban?
Nos llamaban guripas. ¡Ay, los guripas! Luego ya vas. A medida que va pasando el tiempo, pues ya eres guripa, abuelo, no, guripa, padre, guripa, padre, abuelo y bisabuelo.
Ya con,
ya con bisabuelo ya te licenciabas. Sí, os tengo que traer fotos, un día os voy a traer fotos. No sabéis cómo. Además, teníamos un teniente que le gustaba mucho las fotos. Y entonces, yo tengo un álbum.
Esto ya empieza a ser las batallitas de la mili. No, tampoco hemos preguntado tanto, ¿eh?
Que tengo muchas fotos.
Ya, porque claro, recordando aquel que salía con José Mota y que decía el viejo aquel que siempre da la broma.
Oye, ¿cómo te atreves?
Bueno, vamos a hacer una pausa. GAES Centros Auditivos, para todas las personas que tengan problemas de sordera, hay un número de información, el 902... Bueno, me da un ataque de risa. Esto hacía años que no me pasaba. 902-026-024. Repito, 902-026-024. La primera visita, además, recuerden que es gratuita.
This is radio. Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me?
Se lo pierdan ustedes con las crónicas de la mili de Carlos Pérez Jimeno, que tiene para hacer. Le estamos pidiendo, por favor, y a ver si hay un superior que le dé la orden,
columna,
que
una
haga
crónica.
Algo con esas fotos y las publique y que cuente sus historias, porque
se las daría Alaska, ¿no? Mejor.
Existe película que tiene palabrota en medio. En el caso de Carlos no podemos decir que sea así. Si hubiera asistido a la tienda de Libertad Digital, Carlos, no hubieras vivido esas penurias que nos contábamos, si te hubieras podido llevar a la carbonera por lo menos algo con lo que taparte esa noche de arresto. En la tienda de Libertad Digital van a encontrar ustedes un montón de regalos de cara a estas Navidades y, sobre todo, lo más importante, un montón de regalos para ustedes mismos, porque lo importante de regalarse uno es que disfrutamos todavía más de ese objeto. La tienda de libertaddigital.com es la dirección web. Yo siempre hago la misma recomendación. El camino sencillo es entrar en libertaddigital.com y bajar hasta abajo con la ruedecita del ratón. En la parte final de la página van a encontrar un acceso directo a esa tienda de Libertad Digital, que tiene ventajas, por ejemplo, para socios, ya lo saben, un 5% de descuento, y para esas personas que hagan la primera compra, los 60 euros están bonificados con 8 de regalo. Es una de las muchas ventajas de la tienda de Libertad Digital, pero insisto, entren en ella porque van a picar. De eso no cabe la mínima duda. Bueno, vamos a seguir hablando. El tema de la corneta y demás ya lo dejamos más o menos hablado. Hay que hablar de, eso sí, la asistencia de la Casa Real al funeral de la Duquesa de Alba el próximo día 15. Bromeábamos hace unos minutos en la tertulia porque dicen en la Casa Real que no están todavía no capacitados, pero que no saben cuál de los cuatro reyes va a acudir a esa conmemoración. Se habla de que puedan ser los reyes de España, pero también se habla de que puedan ser Juan Carlos o Doña Sofía. Pueden llegar a ser los cuatro, puedes llegar a ser uno de ellos, o al fin y al cabo se están tirando la pelota.
Primero, me dicen, porque claro, de todos estos días ha habido muchísimos comentarios, porque la presencia única de la infanta Elena nos pareció a todos, yo creo que hubo unanimidad bastante escasa y pobre, sobre todo porque era la gran misa en la Catedral de Sevilla con el cuerpo presente de Cayetana.
Y que era la Duquesa de Alba, que se ha matado por los reyes.
Y que no es nadie la infanta Elena ya.
En la agenda oficial no es nadie, porque no la mandan, yo creo que ya ni a la de la Cruz Roja.
No la mandaron.
Y cómo acogió la duquesa a la entonces princesa Reina. Sofía.
Claro.
Es que esas cosas...
Todo eso es lo que hemos comentado y lo que hemos repetido hasta la saciedad, que nos parecieron muy cicateros a la hora de enviar a alguien representando, porque además yo tengo la nota de Zarzuela y decía representando a su majestad el rey. O sea, no iba ni en calidad de sevillana de adoptiva ni en calidad de nada.
Y de hecho las gracias del duque, bueno, del todavía no duque, de Alba, eran hacia ella, no decía nada de la casa real.
Pero a mí, fíjate, sin embargo, yo por lo que hablo estos días con la familia directa de Cayetana, me dicen que ellos para nada se han sentido...
¿Qué te van a decir?
Claro,
en el de récord
no podían decir de todo, porque aquí bueno, yo no estoy dando nombres.
Pero es
yo
que la gente más leal a la corona que hay en España.
Pero totalmente. En esa lealtad, ¿sabéis lo que pasa? Que nosotros esa lealtad la entendemos de otra manera. O sea, a nosotros nos parece fatal y lo decimos. Los leales, todo les parece bien. Eso es verdad, que les parece bien todo. Les parece bien. Y además, como son leales, esa lealtad o esa fidelidad significa que todo lo
entienden. Parece bien hasta lo de la infanta Cristina.
Les parece bien hasta
el
noviazgo de Leticia, que pensábamos que los monárquicos iban a ser los más críticos. Bueno, pues por lo menos no se manifiestan en contra. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues ellos entendieron que ese día la reina Sofía estaba en Grecia, la reina Leticia estaba en Roma y los reyes no iban a venir solos porque...
El otro en Abu Dhabi.
El rey estaba en Abu Dhabi. Y el único que estaba en Madrid era el rey Felipe. Entonces entendieron que fuera la infanta Elena, les pareció que era una representación y lo que sí saben, porque ya por eso se ha puesto además esa fecha de ese funeral en función de la agenda de la Casa Real también... no es el 15 de diciembre por casualidad ni por azar, es que esta vez sí, y lo que más probable, hay un 90% de posibilidades en que vaya la reina Sofía y el rey Juan Carlos.
Eso es lo que debe ser, claro.
Por generación, por amistad, por relación, por familia, por 150.000 situaciones particulares que han vivido el rey Felipe y la reina Leticia, que sí, por poder ir, podrían ir, pero yo creo que lo lógico es que vayan los eméritos, que a fin de cuentas Cayetana tenía 88 años y hay una historia en común
y que han tenido,
pasada.
Una historia
común.
Que han tenido más relación,
cosa
mucho más,
que con
claro.
los actuales no ha ocurrido. A Felipe sí, porque le ha conocido desde que nació y ha tenido una relación, pero yo, por ejemplo, sé, y eso también es extraoficial, pues Cayetana con la reina Leticia, pues como que no. Había la auténtica leal monárquica de, por supuesto, lo hacía su lo que tuviera que hacer y respetaba todo y no sé qué. Pero yo tengo una anécdota que ocurrió, que me contaron, de gente que estaba presente en Sevilla, de una historia que estuvo la reina como princesa de Asturias todavía. Y bueno, pues no hubo eso que se llama feeling. Pues no hubo, porque no lo hubo. Uh-huh. Entonces yo creo que no pegaría nada. La verdad, conociendo estas historias luego, lo suyo es que los reyes eméritos vayan, como así indica todo, salvo que tengamos cambios de última hora, que va a ocurrir.
En el caso de la carta que ha enviado Alfonso X a la agencia EFE para dar las gracias sobre el comportamiento de medios, sevillanos, etcétera, ¿hay segundas lecturas? Es decir, el hecho de que él haya enviado una carta por su cuenta, ¿significa que se ha molestado porque los hijos en su propia carta de agradecimiento apenas hacían referencia a la persona de Alfonso X?
Bueno, te escucho esta mañana. Es verdad que la carta del duque de Huéscar, que además firma duque de Huéscar y heredero al ducado de Alba, la tercera que mandó en ABC, al día siguiente de morir, que titulaba Mi madre, es verdad que en el último párrafo, creo recordar, que hay un momento que sí cita a Alfonso X y dice el dedicado, la dedicada entrega o el dedicado compañía.
De Alfonso X.
De Alfonso X. En las, las dos esquelas que se han publicado en ABC de Sevilla, el tratamiento que siempre se ha dado de su viudo Alfonso X Caravantes, y a continuación ya venía la retahíla de todos los títulos de todos los hijos y etcétera. Pero es verdad que aquí están dejando las cosas ya muy claritas desde el principio. Mira, por ejemplo, ayer parece ser que Alfonso fue al hospital a visitar a Cayetano Alba, que sabéis que ha estado ingresado, que no ha querido que nadie se enterara. Por eso yo cuando llamé, cuando me enteré por fuentes sevillanas que estaba en un hospital, empecé a llamar a gente cercana y nadie lo sabía, no entendía nada, digo, me están mintiendo. Y es que no quería que se supieran ni sus propios hermanos.
Es que Jacobo
que al final
Siruela,
se han enterado.
Ayer recogiendo el premio.
Ayer estaba recogiendo un premio por la noche, sí. Estuvo con su hija Brianda y con un amigo.
Decía que no había conseguido hablar con él todavía, decía. Dice, creo que está mejor. Yo no he hablado con él.
Son un poquito especial.
Premios personaje del año de la revista. Y ahí se quedó tomando gin tonis y con una corbata de colores. Y creo que hubo sus más y sus menos diciendo, ¿y dónde está el luto? O sea, nada que ver con su hermano Fernando, que ayer estaba con un amigo y creo que tenía la cara descompuesta, estuvo almorzando en un restaurante muy cerca enfrente del Retiro.
¿Tenía la cara descompuesta?
Fernando.
Pero el luto es muy personal, Carlos. Yo es que ahí no voy a entrar porque cada uno vive el luto como quiera.
Creo que está fatal de todos los hermanos, que está fatal, fatal, pero fatal, llorando por las esquinas, es Eugenia.
Eugenia, sí, pero vamos, eso te lo puedo ratificar. Claro, Eugenia está destrozada por muchos motivos, que ya sabe además, y por muchísima pena, y porque su madre, aunque todos hemos visto el declive físico en los últimos años, pues a mí me decían el otro día que incluso en Dueñas, yo lo recordábamos ayer, cuando la trasladan de la UCI al Palacio de Dueñas, hay un momento en el que los hijos creen que su madre sale adelante. O sea,
que es una más.
Aunque sí, todo el mundo veía que no, que ya era el final, que ya era pues el morir en casa, el bueno, pues el final de la vida de una mujer, como estaban acostumbrados a que a veces les daba la sorpresa y remontaba, no querían verlo o no podían verlo o no se hacían a la idea. Entonces, Eugenia realmente se hacen a la idea cuando horas antes de fallecer su madre, que les dicen, "No, que es que no, que es que ya está, que es que esto está fallando órganos, que es que esto ya no hay vuelta atrás." Y es y salen muchas cosas.
Y tiene la entereza esa de que cuando hace la declaración en la televisión, es decir, sí, cuando le ponen el micrófono, y la verdad es que da las gracias igual que los otros lo han hecho por escrito,
Sí, ella
está muy agradecida y parece que
cada uno lo está viendo a su manera. Pues mira, Alfonso X ha estado 3 días encerrado en palacio, no ha cogido el teléfono ni siquiera a nadie. Cuando digo a nadie, es a nadie, ni a la familia más directa. Ha estado encerrado, ayer salió porque tenía hora con el dentista, porque se estaba haciendo unos tratamientos desde hace tiempo y le tocaba, pues no sé si son implantes o cosas de estas, y tenía que ir. Pero bueno, él ha querido vivir estos días de luto solo. Ahora empieza a movilizarse. En enero ya no está en Dueñas. Por lo tanto, también tiene que hacer papeles, trámites, claro, cambiar cosas, desde los médicos al empadronamiento, pues todo lo que supone también ser convertirte en viudo. Están pendientes, no sé si será después del funeral de Madrid, cuando se abran las últimas voluntades de Cayetana. Que ojo, porque la gente ya está especulando de todo tipo. No va a haber grandes sorpresas. Cayetana dio todo en vida, todo. Entonces puede haber deseos, algún recuerdo,
el servicio,
efectivamente, algunos gestos con una serie de personas. Pero ni millones de euros, ni miles de euros, ni bueno, miles de euros no sé, pero desde luego eso que se hablaba de millones de euros, no, porque todo está, todo, la casa de Dueñas, todo lo que hay en esa casa, hasta el último cenicero, figura en un inventario. No va a ser para nadie más que para su dueño, que es el duque de Huéscar. Por lo tanto, sorpresas, pues hombre, yo creo que aquí lo que todo el mundo está pendiente es saber qué va a pasar con Alfonso X, y si en esa carta de últimas voluntades Cayetana deja por escrito que quería que le dieran una pensión vitalicia, ¿o no? Vamos a ver, porque yo tengo informaciones contradictorias en ese sentido. Por lo tanto, hasta que no se conozca eso, y poco más, y seguramente lo que dice Rosa, pues pero alguien cercano a ella...
Pero a él no le puede dejar por el tercio libre disposición decir, mira, esto es
para ti. No hay tercio libre disposición. No hay tercio libre disposición. Se ha entregado todo.
Normativa, sí. Y además ayer hablaba Ignacio
González. Es un mayorazgo. El tercio libre disposición se le dio al duque de Huesca, precisamente porque es el que tiene que llevar toda la gestión de todo el patrimonio de los Alba. Y entonces tú no lo puedes dar a una persona palacios, obras de arte y propiedades, si luego no le das un dinero para poder sostener todo eso, porque entonces la boca se va a vender al día siguiente. Por lo
tanto, aparte está la fundación, quiere decir que esto no es una herencia normal.
Sí, esto es un mayorazgo y esto funciona así, y aunque es verdad que todos los hermanos son vocales de la fundación, pero bueno, Carlos es el que va a tener que administrar y organizar más que nada, porque va a ser el duque de Alba dentro de un año.
Ayer era el presidente, como digo, de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el que hablaba de los dos impuestos, sucesiones y donaciones, porque ahora se ha levantado cierta polémica sobre si va a tributar en Sevilla o va a tributar en Madrid, porque la duquesa ha vivido en Sevilla, parece ser que la mayor parte del tiempo... Pues es que van a tener que hacerlo, Rosa. Va a ser tal cual, van a contar los días.
Pero bueno, tampoco había una aduana allí viendo a ver dónde ha estado ese un día.
Pero la pretensión es hacerlo en Madrid, donde es el 1%, y no en Sevilla, donde la Junta de Andalucía tributa al 30 y pico. Claro, es que son cifras muy elevadas, no estamos hablando de 36
euros.
Pero
yo creo que eso se hizo hace 4 años. Es que la herencia
hablaba, el presidente de la comunidad decía, yo lo que no voy a hacer es enfrentarme con Andalucía por este asunto.
Ah, no, desde luego, eso, pero bueno, si se lo quieren hacer, asesores, que me imagino que eso está organizado, salvo que hayan hecho algo mal.
La fundación
pero
es está aquí en Liria, o sea, es que la fundación tiene su sede en Madrid.
Claro,
pero entonces, claro, pero es que, si se ponen a mirar...
Hace 4 años se hizo esta herencia en vida. O sea, lo que va a quedar ahora va a ser una carta a lo mejor de ONGs que ya colaboraba, a lo mejor alguna cosa, su viudo, algunos detalles para gente cercana a ella, desconozco, hablo por hablar, pero el grueso está todo ya, entonces este asunto de que todo el mundo que tiene una herencia sabe luego lo que es los impuestos que hay que declarar y todo eso, hombre, yo me doy por hecho que hace 4 años todo eso se tendría que resolver con los tributos, no sé si aquí o en Andalucía o a medias, desconozco ese detalle, pero pero es que lo que va a quedar ahora...
¿Qué piensas? Lo que estabas diciendo, que no va a haber grandes sorpresas, es decir, pues es que ahora Alfonso se va a encontrar con X millones de euros, por ejemplo.
La bola
yo no te digo 18, como han dicho.
¿Qué van a tener?
Pero
¿qué
va a tener? huevo de Fabergé.
Pero si todo eso está entregado, insisto, que todo eso está entregado, que no es verdad. Entonces, las sorpresas pueden ser, pues, lo de la pensión vitalicia que le pueda quedar. En cualquier caso, no va a haber... A ver, antes de la boda hubo los pactos de Lidia. Ahí se firmó todo, con abogados y con todos presentes. Ahí se firmó la renuncia finca, sí, a muchas cosas, incluso al tratamiento. Él les prometió que no tenía ningún interés en usar el título del Duque de Alba, que él puede que no lo use, pero yo sí puedo decir el Duque de Alba, igual que hablo de la baronesa Thyssen.
Y Fernandina.
Y está viuda, ¿no? Y bueno, pero Fernandina le corresponde por hija, pero la baronesa Thyssen está viuda del barón y nadie duda que es la baronesa Thyssen, ¿no? Aunque fíjate, la baronesa Thyssen es Blanca Cuesta. Que nadie, sin embargo, le damos el título. Pero porque nosotros... Porque aparte que...
La primera es baronesa viuda.
Claro. Entonces...
El barón Thyssen tiene que tener algún hijo que vaya a heredar el título.
Todos los hijos tienen el título. No es como en España. El barón... ese título lo heredan todos los hijos. Y todas las mujeres de sus hijos.
Claro. Y Borja es hijo reconocido por el barón.
Reconocido. Sí, y todos son barón. A todos les puedes llamar barón Thyssen. Lo que pasa es que en España tenemos la costumbre que es uno por familia. Que es el mayor o lo que sea, ¿no?
Sí.
En este es un título de alemán que no tiene nada que ver. Y la baronesa, en cualquier caso, sería baronesa viuda. ¿Alguien dice baronesa viuda? ¿Alguien duda que es la baronesa Thyssen?
Pues díselo a ella. Y a Romanones.
Es una cortesía, porque me decían, efectivamente, el título va por línea sanguínea, sí. Pero es una cortesía que todo el mundo llama al viudo o a la viuda.
La baronesa Thyssen, que tiene que estar a punto de dar a luz, por otro lado, ¿verdad?
La baronesa Thyssen el sábado. Semana, el sábado, ¿no? Sale de cuentas.
Sí. No es parto programa, al final se había escrito sobre el tema. Bueno, que hagan un poco. Nosotros vamos a hacer una pausa, ahora vamos a hablar de ese desmentido de instituciones penitenciarias.
De la pelea.
Y es cierto que a través de un tuit de las mañanas de Televisión Española y también a través del programa de Ana Rosa Quintana. Es decir, no tenemos un teletipo como tal que diga instituciones penitenciarias. Desmiente que haya habido tirones de pelos en la prisión de Alcalá de Guadalajara.
Yo ayer cuando estuve en el programa, cuando llegué a la redacción me dijeron comentarlo porque tenemos aquí el desmentido, ¿sabes?
O sea, entonces, no ha habido tal paliza.
No ha habido tal paliza, ni tal pelea, ni tal
tirón de pelo.
Y
si la ha habido, no nos vamos a enterar. No es lo que dijo Kiko Hernández. Él dijo una especie de acorralamiento y que ella al final se queda sentada en el suelo. Es decir, tampoco...
Lo normal.
Tampoco se habló de paliza.
Es una intimidación, Rosa.
Tocarle el pelo como...
Como que hubo tirones de pelo.
Y que ella estuvo asustada.
Sí, no lo de asustarse, no me extraña. Pero vamos, que yo creo que lo que más describió fue ese momento en que ella se queda sentada.
Yo creo que si ha habido tal paliza, tirón de pelo o momento intimidatorio, no nos vamos a enterar. Claro, ahí es donde tiene que trabajar instituciones penitenciarias
si
para que no
estas
sepamos.
Cosas, yo me imagino que dentro de la cárcel tú también podrás denunciar, decir, a lo mejor te metes en el mundo de los chivatos.
No lleva ni una semana.
Pero además que hay cosas que pasan sin que nadie las pueda contar, quiero decir, sin que nadie trabajador.
Mi pregunta es, en una semana que lleva... en una semana que lleva de ingreso, ¿ya está mezclada con todas? ¿Ya hace la vida como una carcelaria más?
Solamente ahí está 18, está primeros... en un módulo.
No, pero tengo que decir, está ya, pues eso, en un pasillo donde se le pueden acercar dos chungas, en un patio donde le pueden decir cualquier cántanos y a lo mejor no te apetece cantar, ese tipo de cosas. ¿Ella ya está haciendo la vida de una presa normal o los primeras guión? Había entendido que los primeros días
es otro módulo,
estás en otro módulo
con una persona que te hace sombra todo
tiene
el rato,
que ir saliendo más gente de la prisión porque lo que nos estamos enterando
es lo que
nos van contando las presas.
Pero bueno, a mí lo que me encanta son las entrevistas ahora con las
presas, lo mejor.
Las nuevas presas de Alcalá. Yo estoy porque me detengan.
Tania ayer era que además tiene una novia allí dentro que
me dijo que hablaba del amor de mujer, ¿no? Fue la que dijo lo de las cortinas, ¿no?
Sí, bueno, y cuando le dijo, dice, pero hay muchas lesbianas en la cárcel, y dice, no, se hacen por soledad, pero luego salen y siguen su vida.
Es Orange is the New Black.
Es maravilloso todo lo que se está contando del interior de la cárcel.
Sí, por eso yo decía...
Javier, nunca había hablado con estas presas.
Pero es que eso no podría ser, debería no poder ser. O sea, ya. Eso es lo que sí que va probablemente en contra de la imagen de Pantoja, bueno, que ya tiene bastante tocada la imagen, a ver si hay visita este sábado, esa es otra. Claro, el lunes les, por supuesto,
Y esa cosa que
yo creo que al menos Tito Agustín irá.
Agustín tendrá que ir, además suelen llevarles ropa limpia, suelen llevarles cosas, porque el chándal, ese tipo de cosas. Hombre, ahí tendrán lavandería, pero yo siempre veo que las familiares los fines de semana van con bolsas.
Siempre van con cosas.
Les llevan cosas. Claro. O sea, que aunque solamente sea, oye, Fosqui le llevaba cosas a Julián Muñoz que se las empaquetaba. ¿Y
comida las dejan llevar o no?
Comida no creo. No, no creo. Y luego no, pero dinero para tener para el economato, sí. Ese tipo de cosas.
Dinero
que
además tiene que ser una cantidad limitada.
Luego, una de las presas contó cómo son los locutorios, es decir, que no son como Orange is the New Black, que te sientas en la mesa, sino que hay un cristal y que además se oye mal, con lo cual tienes que gritar y tú estás oyendo perfectamente lo que dice el de al lado, con pues lo cual canta. Eso puede ser un espectáculo.
Isabel Pantoja voz tiene
o sea,
ahí.
La que esté al lado de Pantoja está oyendo
madre
todo el
mía.
Rato.
Uno canta y se claro. Va Kiko rapea, que es su especialidad. Bueno, vamos a hacer esa parada, vamos a hacer la recomendación de que se pongan en manos de abogados y además de los mejores si se han metido en algún tipo de líos, concretamente si tiene que ver con acciones, con preferentes, si se han sentido ustedes engañados o les ha engañado algún tipo de entidad financiera. En Arriaga Asociados además tienen son especialistas en derecho bancario, tienen 98% de éxito, un porcentaje elevadísimo. Busquen su despacho más cercano en esta página web, arriagaasociados.com, arriagaasociados.com con doble A en medio de Arriaga y Asociados. Y también hay un número, el 900-101-775, 900-101-775. Dos minutos de pausa y tenemos que abordar nuestro personaje fantasma de Intimina.
Donne-moi ta main, et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie, là où est à nous.
Bienvenida, Yanta Barili. Muchas está aquí para gracias. Hablar del personaje fantasma. ¿Vienes de la lluvia o
vengo
no
de la lluvia
ahora mismo? Sí,
a cántaros, a mares, como más se dice.
A nosotros nos gusta que llueva, sobre todo si no tienes que salir.
Sí, sí.
Que no es
aquí
el caso.
Ni siquiera lo escuchamos el ruido de la lluvia bueno. En estos estudios.
Vamos con el personaje, vamos sobre todo con la ganadora la semana pasada, con el personaje que protagonizaba la serie de pistas la semana pasada y con el premio.
Bueno, antes que nada decir que Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer, que podemos encontrar sus productos en farmacia y en parafarmacia y también en su tienda online, www.intimina.com. Para participar en este personaje fantasma, pues podéis llamar y dejar un mensaje a este número de teléfono 914090503, lo repito, 914090503, o enviar un correo electrónico a esta dirección sexo@esradio.fm. El premio de esta semana es la Lily Cup y además un hidratante íntimo. Un hidratante íntimo pues para hidratar precisamente y cuidar pues toda esa zona genital que la que tenemos completamente abandonada, mucha crema en la cara pero en ningún otro lado, y la Lily Cup, que es una copa menstrual, que es una alternativa muy válida a compresas y tampones. O sea que si queréis ser unas mujeres modernas hay que apuntarse a la Lily Cup de Intimina. Vamos a escuchar los mensajes en el contestador y a ver quién ganó y quién era, sobre todo el personaje fantasma de la semana pasada.
El personaje de hoy es Isabel Pantoja.
El personaje que está diciendo Alianta es Isabel Pantoja.
El personaje es Isabel Pantoja.
El personaje de Intimina de hoy es Isabel Pantoja.
El personaje pedido por Alianta Barili es Isabel Pantoja.
Bueno, pues
Isabel Pantoja.
Es Isabel Pantoja.
Era y ganador, Isabel Pantoja, ¿verdad? Y ha ganado Ángeles Salcedo Martín, que escribió, dejó un mensaje, no lo sé, desde Valladolid. Uh-huh. O sea que Ángeles se lleva ese producto de Intimina y os voy a leer las pistas de hoy. Primera pista, todos atentos. Nuestro personaje fantasma de esta semana es famoso desde que nació. Pertenece a una noble y mediática familia española.
Noble y mediática. Pues
ya lo sabes, noble y mediática, hay muchas.
¿Ah? Pero esta semana tenemos una familia noble y mediática, a ver, claro, a ver. Que es que está ocupando todo, vamos, desde la semana pasada.
Porque vamos a ser así de obvios.
Esa primera pista es bastante definitiva, pero hay cinco más.
No me contesta. Segunda pista. En su currículum aparece como profesión diseñadora de joyas, aunque es un poquito más famosa por su vida privada que por esto.
Uh-huh. Hombre, pues seguimos por ahí. A esta pista despista, porque diseñadoras de joyas
colabora
ahí,
con una conocida
España.
Y tiene también alguna colonia con su nombre, algún perfume.
La marca sí.
No, lo digo porque también suele ser algo que hacen.
No, esta, no, eso, no. Son unas joyas que todo el mundo tiene, que hay un animal muy emblemático.
Y ella hizo camisetas.
Joya.
Sí, es verdad.
Y ella para la marca, y hace sus colecciones ahí dentro. Osito. Yo tengo cosas, por ejemplo.
Fíjate que sé lo del osito, pero no sé de quién, es.
Pues es un osito, unas pollas con un osito.
Tercera pista, su boda ocupó las portadas de todas las revistas, incluso se televisó. Y es que nuestra famosa se casaba con uno de los hombres más deseados del momento, con quien tuvo una hija. Si doña Jimena hubiera elegido vestido y corona, habrían sido esas.
Además, un marido guapísimo, entonces.
Sí. ¿Qué te ríes tú, Rosa? De lo de doña Jimena, de la pista de doña Jimena, que además que a la madre le dijo al novio... No te cases.
Bueno, eso es lo siguiente. Mira, eso no me lo creo yo. Eso lo he escuchado yo decir al novio. Sí, sí. También, yo, 15 años después. Pero yo que conocía a su madre y sabía lo emocionada y feliz que estaba con esa boda y cómo me hablaba a mí de su futura nuera, no me lo creo.
Sí.
Pero vamos, es que ni de caso. Venga, hombre.
Entonces, ¿por qué lo ha hecho ahora? Como señal de que...
Eso ya habría que preguntárselo a él. Pero es que yo desde luego no me lo creo. Yo soy libre de creerme lo que quiera.
Oye, bien es cierto que cada uno luego narramos la historia como... O recordamos, creemos haber vivido una historia. Oye, a lo mejor era en algún momento...
Y a mí me pasa que yo a veces confundo cosas que he soñado y no me acuerdo si son verdad o no.
Pero que quizá él dijo, ay, no tengo ganas de casarme. Y a su madre, pues si no tiene ganas, no te cases. Que no es lo mismo que decir, no te cases.
Ay, que en broma, la última noche en broma. Venga, vámonos a desaparecer. Así que bromas hemos hecho todas.
Hay versiones para justificar tus propios desmanes.
Ese momento, vámonos a la mamunia.
15 años de
que ahí es donde mejor estamos.
Por eso que cada uno vive las historias...
Pero se puede asegurar que su madre estaba loca de alegría. No, feliz, porque emparentaba con la familia más importante de este país después de los Borbón.
Bueno, yo sigo a saber quién es.
Pues dale a la siguiente pista.
914090503 es nuestro teléfono para el contestador y el correo sexo@esradio.fm. Cuarta pista, no le salió bien y se divorciaron. No es de extrañar, él ha confesado que era infiel y muy mujeriego y que se quería más a sí mismo que a nuestro personaje y que con la boda dio un braguetazo.
Tal cual, ¿eh? Eso es textual.
Lo textual lo he dicho, oye, por cierto, él es extorero.
Extorero,
la sinceridad le
ahora
onda.
Es no
ahora
sé,
tiene negocio,
mercado.
Y tiene una cosa de chatarra y un mercado.
De chatarra.
Un no, negocio chatarra y un mercado. Y no es el chatarrero, no, hombre, no es nuestro Luis.
No. Última pista, llanta.
Última pista, nuestro personaje pasa por un mal momento. Acaba de morir su madre, la duquesa de Alba. Y con esto ya prácticamente
bueno, pues ya
hemos desvelado
el tema. Empezamos por ahí. Empezamos
pero
por
yo
ahí
no
está.
Sé con quién se casó.
¿Con Fran Rivera?
Pero no digamos el nombre, que, no, que igual no lo saben todavía.
Bueno, empieza por EU, ¿vale? Esa pista es gratuita bueno, para pues todos eso. Los oyentes. ¿Teléfono?
914090503, el correo sexo@esradio.fm, el premio la Lily Cup de Intimina.
Muy bien, Ayanta, muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, fíjate. Bueno, a ver qué vemos esta noche en el Sálvame Deluxe, precisamente con el antiguo cuñado de ese personaje fantasma, con Julián Contreras Jr., que va a hablar de sus adicciones y de cómo las ha superado, me imagino, y esa discusión que han mantenido Angelina y Brad, que no sabemos si es definitiva. Yo creo que están como cualquier pareja normal hablando en el balcón y probablemente discutiendo.
Y ella fumando, eso es lo que más se destaca, que ella se enciende un cigarro.
Que ella fuma encima. Bueno, pero nos vamos a ir al Corte Inglés. Laura, me imagino que Black, todo Black hoy.
Sí, el Black Friday solo hoy en el Corte Inglés, Super Black Friday en moda. Es un día especial y una oportunidad única para comprar toda la moda, la lencería y la zapatería con un 25% de regalo para vuestras próximas compras. También este sábado y domingo en los centros con apertura y en los mismos departamentos podéis aprovechar esta oportunidad. Super Black Friday en moda, solo en el Corte Inglés también, en el supermercado del Corte Inglés. No os olvidéis de pasar por allí porque hasta el 30 de noviembre tienen ofertas irrepetibles. Por ejemplo, un extraordinario jamón ibérico de cebo, una pieza de 7 u 8 kilos por tan solo 99 euros o una paletilla de cordero lechal con un 70% de descuento en la segunda unidad. Y para saber cuáles son esos centros del Corte Inglés Hipercor que abren este domingo, podéis consultarlo en su página web www.elcorteingles.es o en el teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Vamos a las noticias de las 11. No sé si este libro que trae hoy Andrés Amorós Rosa se lo has recomendado tú, que últimamente te estás convirtiendo en su dealer de literatura. El crimen de la escritura, una historia de las falsificaciones literarias españolas.
No, ese no.
Ese no.
Ese no.
Bueno, pues un tanto menos.
Y es solo un segundo para decir que ahora me voy a participar, como es una cosa benéfica, al 24 horas de Ford en el circuito del Jarama. Participan creo que 10 equipos. Son 24 horas de conducción ininterrumpidas, desde las 2 creo que empieza hasta mañana sábado. Uh-huh. Y son 10 ONGs las que se representan en esos equipos. Y bueno, pues el que gane se llevará el premio para la ONG que representa. Van todos, desde periodistas del mundo del motor a muchos famosos, deportistas, caras conocidas, etcétera. Y bueno, a pesar del tiempo que hay en Madrid, caen chuzos. Pero bueno, son todos hábiles conductores. Es una forma... y seguro que...
ponen los neumáticos de lluvia y ya está.
Neumáticos Ford estarán fenomenal. Bueno, no sé si hay neumático Ford, pero bueno,
pones los estriados y a la
Firestone.
Venga, Bea, pues que salga muy bien y que acuda muchísimo público a veros, que me imagino que es un acceso para público. Y que
sí, puede todo el mundo a verlo, es una experiencia y además es que de noche, de día, ya 24 horas ininterrumpidas de conducción.
Muy bien, además en el Jarama, que no es fácil.
No es un circuito nada fácil.
Noticias y a la vuelta hablamos de música, de teatro, de libros. Bueno, quédense y así lo comprueban.